Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Programa número 73. Vamos a estar hablando de The Imitation Game, El Código Enigma. Esta nueva película con Benedict Cumberbatch. Está nominada al Oscar como mejor película.
Esta semana, igual que hicimos hace dos semanas, creo,
con
hicieron, yo no estuve. No, lo que quería decirles es que esta semana vamos a estar haciendo dos podcasts distintos, ya que se estrenaron dos películas nominadas a mejor película en los Oscars. Y como estamos tratando de tener un podcast sobre cada peli nominada, bueno, esta vez tocó hacer dos.
Sí, determinamos que es la única forma que vamos a llegar, porque como siempre los distribuidores estrenan todo junto, meten todo, toda la carne al asador. Y por ahí escucharon antes de este podcast la teoría del todo. También mencionamos que una de las cosas curiosas de esta semana es que tanto la teoría del todo como el código Enigma son dos películas biopics sobre científicos ingleses, películas inglesas, de estas películas que parecen armadas con distintas partes, tipo un Frankenstein ganador de Oscar. Y bueno, nada, es muy llamativo.
Y son pelis, más allá del tema que tocan, también de tono y de estilo, son pelis muy parecidas.
Así que si vieron la teoría del todo, pueden escuchar nuestro podcast también.
Y si están escuchando este, supongo que habrán visto el código Enigma, porque como siempre les digo, la idea es que la vean antes de escucharnos, porque la spoileamos toda.
Bueno, yo quiero empezar con algo que me pareció bastante polémico. Quiero empezar con esto porque es básicamente la estructura de la película, que me pareció que fue rara, y rara mal, no rara, rara o bien, decís... No sé, Pulp Fiction. Uy, qué raro. Pero está bueno.
No puedo hablar por todos los oyentes, pero creo que se entiende a qué te refieres.
La película está contada. Empieza la película, tenemos la voz en off de Benedict diciéndole a alguien, en este caso...
Sí, al policía.
Al policía que vendría a ser nosotros, el espectador. Nos cuenta, nos dice... ¿Estás prestando atención? Porque te lo voy a contar una sola vez y no quiero que me interrumpas.
Entonces, eso me pareció medio pedante. Cuando lo escuché primero es como...
Bueno, el personaje es pedante. Sí. No me parece.
El tipo es pedante. Por ahí suena un poco pedante de parte de la película.
Es que es la película que te está contando.
Claro. Entonces pasamos a ver la historia del chabón, que además hace saltos a su niñez, etcétera. Está todo bien. Y a la guerra. Entonces uno asume que es el punto de vista de este tipo. Este tipo nos está contando la historia. Y después volvemos a la sala de interrogación. Se corta ese punto de vista. Y hay veces que... En el punto de vista...
Seguís al policía
investigando algo que está sucediendo mientras él cuenta la historia. Es
sí,
rarísimo.
El pifia más grande de la peli es ese presente y el policía y todo eso que está al pedo.
En realidad me parece que no está... Es choto, es lo más flojo de la película, pero no está al pedo. Es una forma de hablar del tema, de un tema que al principio no parece que va a ser abordado, que es lo de la homosexualidad, claro, de Alan Turing. Y encontraron esta forma de mostrarlo... sin darle de lleno, ¿no?
Para mí es raro eso porque todas las entrevistas que yo estuve escuchando antes de ver la peli hacían mucho foco en el tema de la homosexualidad y en el tema de la discriminación y lo que él sufrió y todo eso, que es algo que se cuenta
muy
como que está muy sutil, que me gustó que sea sutil, pero me resultó raro que todo el marketing de la peli gire tanto en torno a eso.
Bueno, a mí me pareció... Yo no sabía de esto.
Yo sí.
Yo sabía muy poco de la historia de Alan Turing. Y me empezó a sorprender cuando o sea, lo de que sea homosexual me sorprende porque al principio pareciera que lo tiene, o sea, si no lo sabes, lo digo yo porque no lo sabía, lo tiene como oculto, que es como, es tal cual como lo tenía oculto.
Y eso lo hace para mí mucho más fuerte.
Es
tan sutil.
Es
que,
muy interesante.
Que sí, justamente a mí me encantó que...
Y te explico un poco.
El ojo no esté puesto sobre eso, sino que esté como medio por el costado.
Que, por ejemplo, esto puede ser como una comparación con la teoría del todo, que es el podcast que grabamos antes. Que el foco está puesto más en las falencias de Stephen Hawking.
Exacto.
En este caso, me parece que la diferencia más importante de estas dos películas, que ya dijimos son muy parecidas, quizás es que esta, de la que estamos hablando ahora, se centra más en su logro más importante, que es esta computadora que creó para descifrar los mensajes nazis, ¿no?
Sí, que en realidad para mí el foco tendría que ser con lo último que sucede en la película, que se suicida después de que lo castren químicamente. Eso es lo más importante,
bueno,
de la película para mí.
A mí me parece que no.
Y está puesto al final de la película sobre dos líneas de texto como si fuese un easter egg, que si estornudaste lo perdés.
Sí. En realidad
mí está muy mal eso.
Lo del final en particular, a mí lo que más me jode es que te lo digan mientras...
¡Es un final feliz!
Mientras está triunfando.
Es muy extraño porque Para mí el final es lo peor de la peli, que es una peli que me gustó bastante. Es primero horrible, que solo con una frase mágica de Keira Knightley le cambia la vida a él. Corte A, están quemando los libros felices. ¿Por qué están felices?
Sí, porque terminó la guerra, ¿no? Está bien, es importante.
Sí, pero...
Pero están... es diferente el contexto porque está lo último de la película. No, después no,
a mí
de
lo que
te
me parece raro es que digan,
están quemando bueno, todo su trabajo que va a estar oculto y no lo va a conocer nadie.
Y sí, bueno, entiendo.
Y después, perdón, mientras está eso, te dicen se suicidó.
Claro, claro.
O sea, es una ensalada de cosas.
Entiendo
todas
la al final. Entiendo la ambivalencia que tenés sobre eso, pero bueno, me parece que era un momento feliz porque terminó la guerra mundial.
No, eso sí.
Están bombardeando Londres.
Está bien, no, eso sí.
Pero lo raro es que te digan, bueno, pero igual, de tonos, o sea, terminó suicidado porque lo hicieron castrar químicamente, que es algo que es espantoso, es horrible el simple hecho de saber que existía, el hecho de que claro. exista, implica que no solo se lo hicieron a él.
Sí, no, sí, que totalmente. Hayan condenado por gay,
pero
básicamente.
Que lo mezclen, claro, tal cual, y que lo mezclen con, pero mira, alguna vez supo conocer la felicidad, es raro. Sí,
claro, es muy raro.
Es muy raro y para mí eso no me gustó y por ende me cagó básicamente toda la película.
Bueno,
para.
Pero porque está para mí está contado
o sea,
mal.
O la cierran mal.
Está contado
mí,
mal.
De acuerdo que la cierran mal, pero me parece
pero entonces,
película.
¿De qué va la película? Entonces, ¿de qué va la película? Es un tipo que... O sea, ¿qué me dice la película?
A mí me parece
la
que
gente rara puede hacer cosas buenísimas, pero igualmente la vamos a castigar por raras.
Bueno, sí.
Me parece lo fuerte. Eso es justo lo que pasó en la vida real. Lo interesante es que...
Pero es que el castigo del final te lo ponen como una línea de texto. No, pierde toda la fuerza no, para mí. Entonces venía bien hasta recién, es tipo...
Respecto,
y nos salvó la vida y todos terminaron felices.
Respecto a tu...
Lo mataba, básicamente se murió porque lo castramos nosotros también.
Bueno, pero es que me parece que esa es la joda, ¿viste? O sea, no sé si, entiendo tu escandalización, la respeto.
Es escandaloso, porque la verdad que es...
Pero me parece que la historia principal es, digamos, todo su esfuerzo por descifrar el código indescifrable de los nazis. Lo del final es un epílogo, que me parece que también habla, es un tema también bastante explorado por otras películas, que es cómo nos olvidamos de los genios y de la gente que hizo grandes cosas, como a veces terminan olvidadas, ¿viste?
Sí, pero, o sea, estoy de acuerdo. Me parece justamente es algo muy fuerte de la película que está desaprovechado por dejar tirarlo al pasar. Justamente te están diciendo que estos son como héroes anónimos que salvaron millones de vidas y la manera que en la, como que se les agradeció te la tiran en línea de texto en lugar de... Yo le hubiese dado media hora a la película sobre eso.
Sí, que... más que decir... Y además inventó la computadora. ¡Ey! Buena onda.
Ah, bueno, en realidad sus teorías fueron las que permitieron que
sí.
se creen las computadoras modernas, algo por el estilo. Igual, a mí me parece que justamente, es lo que hablábamos antes de la teoría del todo, a mí me parece que no darle tanta pelota es como película, como la memoria que te queda de la película, se le está dando mucha más importancia a su logro que a lo otro, que es como algo que, bueno, nada, es como no se puede hacer nada, pero...
Es que para mí deberíamos salir de la sala de cine diciendo...
Somos qué forro, mirá cómo.
Qué mierda que es la humanidad que le agradece.
No, pero no solo eso, tenés que
pero
salir,
debería estar.
Debería salir diciendo. Yo con la gente rara me he portado mal alguna vez. Claro. La gente rara te atrae a que lo. A que. Te grites en la cara y lo trates mal.
Que lo cuente, dale.
Y esta película es como. te da una palmadita en la espalda y te deja salir del cine contento. Eso es a mí.
Es que me
pareció...
que no, el final es muy triste.
No, el final es triste, pero me parece que está mal contado. Pero
bueno, puede ser mal contado.
Y además,
no les gustó.
Además, hay una boludez que también. Esto lo leí después, pero es otra cosa que me parece que no tiene sentido. Que es el tipo se termina. ¿Sabes cómo se muere?
A mí me pareció muy interesante.
Bueno, come una manzana con.
Inyectada de cianuro.
De cianuro.
Porque...
En la película te ponen manzanas y cianuro al principio. Anda la puta que te parió, básicamente.
¿Qué te
molesta
de eso?
¿Para qué está?
¿Para qué está que el cianuro y la manzana?
¿Para qué te muestra el cianuro y la manzana?
¿Y por qué?
Porque sí. O sea, no está porque sí.
Bueno, claro,
está por algo.
Es una referencia.
Y está tipo
eso.
Como para los que. ¡Ey! ¿Lo viste? Como es un easter egg. Es un easter egg.
¿Qué es eso?
No. Sobre cómo se suicidó el chabón.
Para mí no es importante. Bueno. A mí de ese dato lo que más me pareció copado es que el tipo claramente era un tipo socialmente. Con problemas, digamos, de...
Sí, acá me parece que debe ser...
Casi autismo.
Casi autismo, sí.
Por lo menos.
Asperger, qué sé yo.
Y se teoriza que eligió esa forma de morirse porque le encantaba la película Blancanieves y los Siete Enanitos. Entonces muere comiendo una manzana y no despertándose más. Es fuerte, es muy raro. Después de leer la historia me pareció que hubiera estado bueno quizás verlo en forma de escena, pero entiendo muy bien por qué no quisieron hacerlo.
Yo también. A diferencia, ya voy a hacer la línea del Lobo de Wall Street... Esto es, le dice, esta termina diciéndote más o menos qué es lo que tenés que salir pensando cuando salís del cine. El Lobo de Wall Street saca tus propias conclusiones. Mucha gente dijo, ¿cómo no lo condenan a este tipo? Si no lo condenan nunca en la vida real, un tipo de Wall Street, porque lo vamos a condenar nosotros siendo película. Y acá te lo dan en bandeja. Es, bueno, pero era un buen tipo este Turing, ¿eh? Lo tratamos mal, pero...
¿Qué sé yo? No estoy de acuerdo para nada.
A mí me puso...
Sí, se ve
pata
que te
para
mal.
Arriba esta película.
Bueno, para cambiar un poco el foco de la discusión, hablemos un poco de la puesta en escena, que a mí me pareció muy interesante la dirección de arte. Me encantó. Sí, esa máquina que armaron, que leí que estuvo muy modificada, no es parecida a la real, o bueno.
Está inspirada en
está
la,
inspirada, pero
en la real, pero sí.
El taller en el que trabajan,
el bar al que van a bailar, la ropa.
Me pareció una peli de dirección de arte impecable.
La casa de él también, cuando entran al principio.
La casa de él es muy linda. La máquina que tienen, el nuevo Christopher,
sí.
Está buenísimo. Sin embargo, la dirección me pareció...
A mí también.
Descartable, si se quiere. Como podría haber dirigido cualquier persona y era lo mismo.
Sí.
Sí, yo no sé si sí, tanto, pero bueno, no está.
O sea,
me parece
que lo más inspirado fue hablando las actuaciones, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, y la dirección de arte, que me pareció impecable.
Hablando del director, es un director, creo que de Noruega, que hizo, o un país, digamos, del norte de Europa, que no recuerdo en este momento, que hizo antes de esta película Headhunters, que es un thriller
peliculón.
Muy copado, en donde actúa Jamie Lannister.
¿También?
De Game of Thrones.
Claro, y acá actúa el padre.
Y en esta actúa el padre, Tywin Lannister. Para los que ven Game of Thrones, uno de los personajes más importantes de esta peli es Charles Dance, como el capo de la...
El acento que tiene ese chaval es muy bueno.
Es un capo, boludo.
Tiene una voz.
Me alegra
muy
mucho que empiecen a usarlo en pelis grandes, porque el chaval aparece frente a la cámara y no tiene que decir nada.
Sí, es de lo mejor que tiene Game of Thrones, es este tipo. Y bueno, y es uno de los papeles más interesantes, es una de las actuaciones más interesantes de esta película.
Claro, a mí el personaje, si bien me copó, me resulta extraño que la segunda mitad de la película medio que desaparece.
Sí, desaparece cuando lo puentean, más o menos.
Y me llamó la atención que no vuelva a aparecer en ningún momento.
Sí.
Bueno, sí, es que en realidad lo puentean, ahí podemos conectar con otra gran actuación que me gustó mucho, que es la de Mark Strong, el capo de MI6. Claro. MI6. Que lo loco es otra anécdota interesante que escuché, es que bueno, para el que no lo sabe, Ian Fleming en la época de la Segunda Guerra Mundial estuvo en MI6, aparentemente, en un puesto administrativo, digamos, no fue un super espía. Y M, que es siempre el capo de MI6, está basado en este personaje, que es una figura histórica, Maitzer, creo que se llama.
Sí,
y es muy interesante, digamos, el tipo es...
Es un grosso.
Master of Spies, ¿viste? Es el capo de los espías y del espionaje.
Y es genial, en un momento cuando Benedicto y Kira van a pedirle ayuda al tipo, que él le responde... Me están pidiendo que haga, no sé, red de traiciones y bla, 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 todo re rebuscado. Y le dice, ese es mi trabajo.
Claro, sí, es
genial.
Lo que no me parece, no me gusta mucho de eso y cómo se trata en la película es que claramente, y eso es algo que también pude leer, una vez que descubrieron lo del código Enigma, la decisión de qué información se le pasa o no a los aliados y... No,
sí, ni en pedra de ellos.
No pasa por Alan Turing, ni en pedo. Alan Turing le dijeron, bueno, ya está, muchas gracias, ahora todo lo demás lo
hicieron.
Vos
decodificás todo, sí, no sí, lo das y nosotros decimos
que... Ni siquiera, una vez que tienes una computadora no hace falta ni que esté Turing ahí, ¿entendés?
Bueno, claro, cualquier persona.
Sí, son libertades que se toman las biopics.
Sí, para hacer las cosas
también
más
bueno,
emocionantes.
Por ejemplo, la máquina Christopher no se llamó nunca Christopher.
¿Ah, no?
Sí.
No. Se llamaba, no sé, número barra algo.
Qué lástima, porque cosas. Justo me parece uno de los temas más importantes que tienen que ver con el nombre de la película, de Imitation Game, que es este juego de...
Sí, que quiere crear su... Bueno, es la forma que tiene la película de hacer que crear una máquina que pienses prácticamente como estar siendo un Dr. Frankenstein creando vida.
Claro.
Y bueno, quizás de alguna forma quería recrear a su amigo y bueno, claro, le ponen el nombre del amigo para
que viva
en la inmortalidad.
El pibe cuyo hermano muere en el primer ataque que dejan pasar, le dice que te crees que sos Dios. Y
él dice, Dios no está ganando esta guerra. Como
sí,
que
una cosa,
un
sí, tiene un par de cosas muy
megalomaníacas. Sí. Bueno, Winston Churchill dijo de Alan Turing que fue la persona, el individuo que más aportó para el final de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
De todos, ¿entendés? Claro. Con su invento. Es una locura. Lo que no entiendo es si Winston Churchill dijo eso y esto fue un secreto durante 50 años, ¿cuándo lo dijo? ¿No?
Sí. A mí cuando leí esa trivia también me llamaron un poco la atención.
Claro, como dijiste, ¿pero cuándo lo dijo? Si no se supone que era un secreto, entonces...
Claro, ¿por qué lo castraron? Tipo, perdonale esa, aunque sea.
Claro, sí. Bueno, justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Por más que haya sido el individuo que más aportó para el fin de la Guerra Mundial, que seas homosexual, es más terrible, le gana, ¿viste?
Sí.
Esta cosa le gana a esta otra cosa y entonces te arruinan la vida por eso.
No, una de las cosas más fuertes para mí es que volviendo un poco a este tema de la castración, es que él elige la castración
para no ir a la cárcel,
para no ir a la cárcel y poder seguir trabajando y poder seguir con esta obsesión que tiene él por crear esta máquina perfecta.
Y eso lo lleva al suicidio.
Y eso lo lleva al suicidio. Es muy interesante como, bueno, me imagino ustedes hablaron de Whiplash en su momento, como el mismo protagonista, por más que uno lo admire, es una persona obsesiva y psicópata que... Es una red de psicópatas que todos entre todos se van arruinando la vida unos a los otros.
Bueno, muchas películas sobre genios, entre comillas, incomprendidos, claro. te demuestran que a veces el precio de ser un genio es muy caro o viceversa, ¿no? Como que
Bueno, Whiplash toca eso. Ustedes ya lo habrán conversado, pero...
Bueno, hablemos de Benedict en general, digo, como actor principal de esta película. ¿Qué les pareció?
Bueno, es un actor... increíble, ¿no? Y está de moda, o sea, es uno de esos actores no sé, hace 10 años fue Johnny Depp, me parece que es como el actor que a la gente le interesa y conocen su nombre.
Tiene un rango bastante amplio, digo, es porque si bien toca cosas obsesivas con Sherlock Holmes, por ejemplo, son personajes 100% diferentes, tienen obsesiones y cosas.
Yo justamente que...
Pero ¿cómo habla? ¿Cómo físicamente se comporta?
Sí, a ver, el trabajo del cuerpo es muy distinto, la manera de hablar... Me tira un par de reminiscencias a Sherlock Holmes.
Sí, a mí me da la sensación de que es como que, viste, lo llamaron después de ver a Sherlock.
Sí, y yo sentí no un poquito
duda,
de eso.
Pero no lo sentí así yo.
Tiene como bastantes puntos de contacto con ese personaje, por lo menos ese personaje en particular me pareció a mí.
Yo lo sentí como muy sólido, muy bien armado, muy prolijo, con escenas emocionantes, todo lo que quieran, pero me pareció... Como que lo hizo fácil. Como. Es un papel.
Es que me parece que es.
Estándar, medio. No sé, como que
con
no.
La película en general.
No hay nada que me haya llegado, tipo, viste, al corazón.
Ah, no, yo no estoy de acuerdo. A mí me pareció. O sea, claramente es algo que ya hizo un par de veces. Por lo menos cosas similares. Pero me pareció que, digamos, que esta como es. Es el mejor ejemplo, digamos, de lo que hace él. Cuando se emociona y le habla a Kira de su computadora, que después escuché que aparentemente se emocionó en la vida real y después como que rompió en llanto. Me pareció fuerte.
A mí me pareció la escena en la que tenés que emocionarte, ¿no?
Y bueno, es como el clímax emocional, como hablábamos de...
Es como digo, la escena en la que Benedict se luce.
Claro.
Y no sé.
Y estas películas están muy calculadas en ese sentido. Es claramente es el momento en que tenés que llorar.
Claro.
El que la película quiere que llores. Y si no lloras en ese momento, no lloraste en ningún otro momento. Claro. Pero bueno, es como...
A mí me pareció mucho más interesante, más complejo su trabajo en Sherlock, que yo me encanta esa serie. Uh-huh. Y acá me pareció por eso. Me pareció como medio interesante, sí, pero poco profundo. No sé, me parecía que le faltaba explorarlo un poquito más todavía.
Puede ser. A mí los manerismos de una persona con problemas sociales como tenía él, me gustó mucho, por ejemplo, que siempre veía para abajo de la cámara, siempre miraba al piso,
claro.
Que sos de persona, digamos, tímida, quizás, con esa clase de
Ah, es
temas.
Un capo el tipo,
Para mí la rompió. La que no me gustó, que también está nominada como actriz de reparto a los Oscars, es Keira Knightley, que para mí...
No sé si no me gustó, me parece que no tenía demasiado que
siempre
hacer.
Siempre hace lo mismo. Cuando está nerviosa o en un momento de estrés o en un momento de confrontación,
sí, mueve la
mandíbula. Abre y cierra la boca, siempre hace lo mismo. Keira Knightley...
Pero me parece que era un personaje que era medio de papel, ya de por sí.
Para mí no tenía nada para hacer.
No.
Lo que sí me pareció es que no sé si esto es un es como la relación de los dos personajes en la película, pero ya no había mucha química en general tampoco.
Y pasa que no era como una matrimonio.
Pero no necesariamente que haya química tiene que ser que...
Claro, sin ser sexual.
Claro. Me pareció que no.
A mí me parece que la relación está buena. Me pareció muy interesante. Yo estaba diciendo que embole, aparte de que son dos biopics las que vamos a ver esta semana y qué sé yo, que sean todas, las dos se centran en una relación romántica. Me pareció muy copado.
Esta no se centra en eso.
No, por eso. Me pareció, aparte de que no se centra en eso, es porque no hubo una relación romántica.
Claro.
Es como, es una pequeña faceta de cómo él, de este personaje Alan Turing. Y es un personaje muy interesante que existió. Esta era una matemática que la descubren de una forma muy parecida a como la descubren en la película. Y es más un personaje femenino que el interés romántico del protagonista, que es lo que suele pasar en muchas de estas películas. Y eso me pareció copado. Pero Keira Knightley ya me emboló.
Igual, justamente, tomo eso que decís para mencionar que en este tipo de pelis siempre las mujeres tienen es el mismo rol.
Sí.
O sea, no hay... Por más que en una termina siendo la pareja y en otra no, el rol es el mismo. Es la acompañante femenina que está al lado de este genio incomprendido, bla, 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 es un sostén.
Bueno, a mí me hubiese gustado saber un poco más sobre ella también. Si no se ahonda demasiado.
O sea, no hay... Bueno, no justamente si la Segunda Guerra Mundial es más interesante porque no se le daba lugar a las mujeres. Ahí tiene sentido.
Se le da un guiñito de, ¿viste cómo trataban a las mujeres cuando entran y le dicen, no, las secretarias claro. son para el... Eso estuvo bueno. Pero
sí, bueno,
para
también,
mí
también
seguro
es la
que había algo para explorar de la mina. No se quiso.
Sí, puede ser. También igual bueno, la historia fue así, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Esto sucedió de esa forma. Por eso este personaje Keira Knightley, por más que esté como, por más que esté viviendo en la sombra del personaje de Benedict, es como que también se entiende que es un logro importante para una mujer en esa época, qué sé yo.
Sí,
se puede
sí,
tomar
sí.
como algo bueno, como algo malo, como algo en el medio, pero es eso, me parece.
Bueno, y cerrando, me parece que estas dos películas que estuvimos hablando, La teoría del todo y Código Enigma, son buenas películas, no son malas ni en pedo. No sé si se merecen estar como mejor película del año.
Yo sé que no se merecen estar.
Bueno, igual ahí entraría el debate de que otras hubiéramos...
Nightcrawler.
Bueno, Nightcrawler es sorprendente que no esté.
Foxcatcher.
Sí. Qué sé yo.
Gone Girl.
Gone Girl.
Bueno, Gone Girl, sí. Eso sí, sí puede ser.
Guardianes de la Galaxia.
No, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero bueno, sí, es cierto, como habíamos dicho en el final del otro podcast, para el que no lo escuchó, es que este año pasó algo muy raro, que son 8 películas, las nominadas a Mejor Película, y de las 4 son totalmente convencionales. Biopics son American Sniper, La teoría del todo, El código Enigma y Selma, que todavía no la vimos y la vamos a tener que ver, la vamos a tener que ver en 2 semanas. Y después las otras 4 son mucho más interesantes y son de lo más interesante del año pasado, que es El Gran Hotel Budapest, Boyhood, Whiplash y Birdman, que todavía no la vimos, pero seguramente va a ser por lo menos muy interesante.
Sí, o sea, esas películas tienen cosas específicas que están buenas, digo, la actuación de Benedict es ejemplar, o sea, se merece estar nominado como mejor actor.
Si bien lo que decíamos en el podcast anterior es que para nosotros seguramente gane Eddie Redmayne.
Suelen hacer eso siempre en los Oscars, que te nominan a las películas más emocionantes, que tocan temas sensibles, sobre personajes importantes. Me parece que para mí es un pifia, pero bueno, ya está, los Oscars son así, que se suele a veces premiar más el tema que la película.
Sí, puede ser. Y aparte
que está bueno que una película toque un tema importante y sensible, porque me parece que el cine tiene que abordar esos temas. Pero eso no significa que la película sea buena.
Sí, sí, y aparte claro. Es raro cuando es tan homogéneo, es porque algo raro hay.
Claro.
Como habíamos dicho en el otro podcast, también son películas que se nota que fueron armadas
específicamente para
sí, ver si ganaban Oscar. Esto también aplica Foxcatcher o Unbroken, que también son biopics y no tienen tanta representación en los Oscars, pero claramente todo este ecosistema de pelis que se estrenan entre los últimos meses del año están hechas para ganar premios y eso hace que sean quizás mucho más convencionales de lo que uno...
Claro, sí, no toman riesgos. Filo.
Por eso, cuando jueguen con nosotros al pro de los Oscars, que hacemos todos los años, en realidad fue el año pasado...
hacemos todos los años de que existimos.
Claro.
Técnicamente.
Siempre decimos lo mismo, hay que votar con la cabeza y no con el corazón, 100%, 100%.
El verdadero premio para una película se lo da al espectador, no se lo da a la academia, así que...
Hermosas palabras.
Bueno, y como dijo Ale, manténganse sintonizados a Quémese porque pronto vamos a compartirles los detalles de nuestro nuevo PRODE.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar, yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao. A continuación, vamos a realizarle el test de Turing. Primera pregunta, dígame, ¿es usted un robot?
Afirmativo.
Reprobado.
La puta madre.